interesante convocatoria. Creo que todos nos tenemos que felicitar porque de todas las del ciclo de conferencias que nos tiene entretenidos desde algo hace más de un mes en el Parlamento y con anterioridad en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, hoy, si no me equivoco, y el responsable de este ciclo de conferencias me dará o me quitará la razón después, cuando le dé el uso de la palabra, es la convocatoria que más gente joven hay y, por lo tanto, Javier, felicitarte porque no es normal que haya tanta gente joven queriendo dedicar un jueves cuando estamos compitiendo con la iluminación de la Navidad, cuando estamos compitiendo con una pasarela, nada más y nada menos que en la Plaza de Alférez Provisionales, y me consta que hay otro acto en el Atlántico, pues de verdad que felicitarnos todos porque, como siempre, que convocas, hay un lleno en la sala. Felicitarnos porque, y permítanme que felicite públicamente en este salón tan ilustre al presidente de un club de fútbol femenino que hoy tiene al fútbol femenino nada más y nada menos que en primera división. ¿Quién nos iba a decir que Tenerife estuviera llevando su nombre por toda España y ganando por goleada cada vez que tiene que enfrentarse a un equipo? A Sergio Batista, que está por allí escondido porque no es una persona que le guste el protagonismo, decirle que nos sentimos muy orgullosos, los que amamos el deporte, de ese esfuerzo que me consta que están haciendo por estar en primera división, y ya digo, yo particularmente de forma especial por poner en valor el esfuerzo femenino. Estamos el próximo 1 de diciembre habrá el último ciclo que se celebre en este Parlamento, que yo espero que no sea el último en que podamos enganchar al doctor Loño para que siga, bueno, pues ilustrándonos de todas estas cuestiones que nos inquietan, que nos preocupan y que hay personas que incluso hasta les alarma. Tratamos de que familias, educadores y profesionales sanitarios, pues, hablemos en profundidad, porque nos gusta que haya coloquio y que haya participación. Ya lo anuncio para que preparen las preguntas en cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Las adicciones, el estrés, el deporte, la salud, los valores tan determinantes en la infancia y en la adolescencia y que tanto pueden influir en la sociedad del futuro. Nada más que decirles que tanto la presidenta del Parlamento, a quien disculpo puesto que se encuentra representándonos en un encuentro de parlamentos regionales en Italia, decirles que estaba previsto que hoy al doctor Loño lo presentara el vicepresidente primero, David de la Hoz, y yo creía que era especialmente oportuno esa presentación, puesto que el vicepresidente es un deportista de élite, puesto que ha estado en primera división representándonos, y no ha sido posible, y me consta, y quería transmitirte en su nombre, Javier, que se queda con la pena y que la repentina enfermedad de su hijo ha hecho que se tuviera que ir hoy al mediodía a otra isla. Y bueno, pues qué decirte, ¿no? Que yo, como tinerfeña, chicharrera y como canaria, me siento profundamente orgullosa de que Javier Loño haya decidido jubilarse en su tierra y que esté pues haciendo un esfuerzo tremendo por contagiarnos su pasión por estos temas y por dedicarnos esa experiencia que ha adquirido en los mejores hospitales a nivel nacional. Nada más que darte la palabra, reiterándote el cariño y lo pesado que va a ser nuestro Parlamento para intentar llevar este ciclo de conferencias a otras islas y para que sigas, ya digo, dedicándonos ese tiempo y ofreciéndonos tu experiencia. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Siempre amable, certera, profesional, y realmente pues la disculpa la admito, eso son cosas de enfermedad de los críos, y seguro que el vicepresidente estaría encantado como deportista y la presidenta, pero contigo está todo bien también. Entonces, bueno, sobre todo, en primer lugar, agradeceros a vosotros siempre, porque los que estáis, para mí, agradecimiento a los que estáis en los asientos, porque realmente uno se motiva fundamentalmente, aunque hace ya casi un año o dos que no doy una charla, ahí me gusta siempre estar en la recámara, un poco ya inteligente, si listo si soy, pongo ahí a amigo Locadio, amigo Capafón, ya, ahí que son brillantes y yo me quedo un poco detrás, pero hoy me toca a mí, ¿no? Y lo que pasa es que realmente pues sí que estoy un poco preocupado, nervioso, porque hace algún tiempo, y porque tengo amigos del colegio que eso sí que no me lo perdonan, porque esos me dan coscorrones, y también tengo familiares y tal, o sea que no puedo quedar mal del todo, por lo menos empataré, ¿no? Como las grandes señoras XX, ¿no? Bueno, esto, el tema de hoy, muchas gracias otra vez, y haciendo énfasis en lo que dice Cristina, la charla de hoy yo la había también elegido, porque selecciono yo un poco las charlas en connivencia con los otros compañeros, pero soy yo en definitiva el que se me ocurrió esta bendita locura también, y pues pensé también en el deporte, en las mujeres, ¿no? Qué terrible, maravillosa ascensión, terrible en cuanto que los chicos lo van a pasar terrible, porque la ascensión irresistible de la mujer en el campo del deporte es maravillosa, ¿no? Afortunadamente, y aquí tenemos al amigo Blas Batista, que ha sido el artífice de Granadilla, que he visto algunos partidos en Valencia y cómo luchan estas chicas y qué mérito tiene, cosa que te agradezco. Me hubiera gustado contar aquí con las gemelas, Noelia y la otra o cualquier otra, pero sé que por mor de los entrenamientos de la selección nacional no es posible, así me lo dijo el señor Batista. Pero le agradezco igualmente la intencionalidad y sabe que me tiene siempre a su disposición. Esto para mí es un orgullo, como tiene el feño, el deporte, porque el deporte, como veremos posteriormente, aunque tampoco me gustaría cansaros con datos técnicos, porque este simposio internacional que veis ahí en pantalla, de la importancia del ejercicio físico, hice yo hace 5 años a la Fundación Ramón Areces en Madrid, en la calle Serrano, que fue un simposio internacional, realmente, como dice su conceptúa, su así su esta diapositiva, no es menos cierto que habían chinos y habían americanos, y cuando yo hice alguna de las cosas que hago a veces, bueno, que saqué ahí, porque el deporte también, entre paréntesis, tiene algunas cosas negativas, ¿no? Si no se enfoca bien, cuando se toman esteroides, cuando se toman una serie de sustancias, y esto entonces pues
un cacha
americano de que hacía carreras y tal, los americanos me miraron como diciendo, bueno, pero en España eso no pasa, ¿no? No, pero aquí pasa nada, sino que realmente la ejercicio físico en la infancia es aquelarre, es tremendamente importante. Esto se sabía hace tiempo, pero la documentación de datos acumulados durante décadas, que voy a citar 2 o 3 o 4 estudios simplemente para no cansaros, hace acopio y hace realidad lo que todos sabemos acerca del deporte, ¿no? El deporte, mire ustedes, el deporte, la naturaleza y junto con la música, para mí es la piedra angular, las tres piedras angulares de una salud mental, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí en nutrición ya habló, y muchísimo que yo puedo hablar con la doctora Rosa Gloria Suárez en la inauguración del curso, ¿no? Pero realmente el deporte es realmente apasionante, pero apasionante porque, mire, la actividad física es decisiva para el equilibrio mental y el bienestar. El estilo de vida actual que tenemos, que ya sabéis todos y sabemos, el estilo actual genera unos desequilibrios psicológicos importantes. Genera un estrés, genera una ansiedad, una dificultad de concentración. Y el deporte, la solución a estos problemas llega o puede llegar de la práctica deportiva. Mire, ya San Agustín, el primer filósofo de la era cristiana, decía los pensamientos caminados. Y entonces, yo, que soy un hiperactive children, un niño hiperactivo, a pesar de los 72 años, y no puedo parar, el sedentarismo me mata, ¿no? Dice, estoy cansado de no hacer nada, ¿no? Dice la frase, ¿no? Y cuanto más cosas hago, menos me canso, ¿no? Entonces, San Agustín decía que los pensamientos caminados, ¿no? Y yo cuando realmente hago ejercicio, y a veces piragua con un amigo íntimo, amigo que está aquí presente, que hace ya 6 meses que no lo hacemos, y a pesar de las inclemencias del tiempo hay que hacerlo, Fernando, el tema es que yo como tú, Leocadio, también señalo a veces, ¿sabes?, para quitarme la adrenalina de encima y pasárselo el eje de estilo de vida profesional, que aunque tú eres de los 11 psicólogos más importantes, que ya me lo dijeron, que el otro día no lo dije, pero los amigos siempre hay que nombrarlos y celebrarlos, porque el amigo Leocadio Martín Borges está entre los 11 psicólogos más importantes o de mayor trayectoria a nivel nacional que ha salido en toda la prensa, ¿no? Entonces, no es menos cierto, volviendo al hilo del deporte, que los pensamientos caminados, cuando yo hago ejercicio físico y camino, porque ya correr no puedo correr mucho, no es menos cierto que me viene una luz. Y no me he tomado ningún vino, ni me he tomado ninguna droga, yo no he tomado droga, ni tomo nada. Es decir, simplemente la segregación de las endorfinas, Cristina. A los 20 minutos, se dicen los técnicos, que a los 15 o 20 minutos se empiezan a segregar endorfinas. Las endorfinas, que todo el mundo ya sabe más o menos, pero yo le apunto un detalle. Las endorfinas, entre otras situaciones de calidad, que produce euforia, bienestar, disminución del dolor, analgesia, pues aumenta la concentración, aumenta la resistencia a la enfermedad, aumenta la resistencia a cualquier tipo de infecciones, porque eso está todo descrito. Y son sustancias químicas que solo, pura y exclusivamente fabrica nuestro cuerpo. No se venden en ninguna farmacia del mundo, ni se pueden inyectar, ni se pueden conseguir en ninguna planta, solo se fabrican desde el punto de vista interno, por el ejercicio. O sea que esto es impresionantemente importante. Es decir, porque tenemos que acostumbrarnos a que realmente saber valorar lo que tenemos en nuestro cuerpo. Como decía Bob Marley, el cuerpo es el templo del alma, ¿no? Y en definitiva, el cuerpo, si uno lo cuida, y el mejor médico de uno, con perdón de nosotros los médicos, es uno mismo. Cuando sabe sus limitaciones, cuando sabe que no puede competir más allá, al principio de Peter, cuando sabe realmente que puede ser más feliz con un plato y unas papitas y un vasito de vino, el que le guste, y haciendo un ejercicio y portándose bien con el otro. Porque hay una cosa que decía también un famoso poeta, que decía que el egoísmo inteligente es hacer muy feliz a los demás para uno ser algo feliz, ¿no? Si uno realmente da por el otro, y el deporte, volviendo al deporte, si uno se pone en el deporte, si cumple el papel de ser solidario, de hacer equipo y de hacer que el otro brille en vez de una individualidad, lo que le pasa a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que es un grandísimo jugador, pero es un egoísta, entonces el equipo jugaría muchísimo mejor, estoy casi convencido, y aquí hay gente que sabe de fútbol igual o más que yo, y este es el tema. Cuando uno es solidario y generoso, todo brilla alrededor. Entonces, mire, la actividad física, en definitiva, aumenta la autoconfianza, mejora la memoria. Se ha dicho que mejora la memoria porque luego veremos estudios sobre el hipocampo. El hipocampo es un sitio que está en el lóbulo temporal que con las endorfinas y con el ejercicio aumenta la concentración, aumenta el rendimiento intelectual y aumenta el aprendizaje. Como bien decía la señora Tavía Ascanio, aquí hay jóvenes, cosa que a mí me congratula profundamente, porque tenéis que incorporar esto a vuestros hábitos de vida. El deporte lo tenéis que hacer 5 días en semana.
no hacerlo como yo estaba en Valencia, que me venía a la consulta y me decían, ¿y deporte, señora? Sí, los sábados van a dar. Digo, mire, eso es como tener una tía en América, ¿sabe? Entonces me miraban y decían, este psiquiatra debe estar medio loco, ¿no? Porque yo hacía énfasis y hacía, soy muy obsesivo con eso, porque realmente veo todas las maravillas que tiene el deporte. Entonces, este es el hospital donde yo trabajé durante 30 años, cuando ya me fui de La Paz, en Madrid, el Hospital La Fe, que era un hospital maravilloso, la Ancian Fe, porque ahora ya hay una Nouvelle Fe, que no es exactamente igual. Pero bueno, esta era La Fe, que era un hospital aquelarre, estuvo entre los 5 primeros de Europa, y concretamente el infantil estuvo entre los 5 primeros de Europa en las valoraciones hospitalarias que hacía la OMS, ¿no? Entonces, a modo aperitivo, decía que el cerebro y el órgano más importante relacionado con el simposio internacional, que es el corazón, no se desarrollan ni funcionan de manera autónoma. La mente hace funcionar al corazón, el corazón también, sus emociones influyen en el cerebro para los neurotransmisores. Desgraciadamente, yo creo que también es ocasión de recordar a una persona que ha representado políticamente a nuestro país con sus aciertos y desaciertos, pero que duda cabe que tengo que hacer un recordatorio porque, independientemente del color de partido, independientemente de sus afinidades, sus filias o sus fobias, Rita Barberá, que en gloria esté, pues ha sido una alcaldesa que tuvo sus pros y sus contras, pero hizo Valencia un desarrollo importante, aunque en unas cosas sí, en otras no, y que creo que ha pagado en su corazón. Por eso esto es tan importante, ¿no? El deporte, la resiliencia, todas estas cosas hacen que uno tenga defensas ante los acosos y los estrés, los life events y los acontecimientos de vida estresantes, ¿no? Por eso quiero hacer un recuerdo. También en función de las informaciones y vivencias, acontecimientos y hábitos de vida y estilos de vida, el cerebro y el corazón van de la mano. El desarrollo del cerebro está gobernado por dos tipos de factores. La formación y la arquitectura de las estructuras cerebrales están genéticamente determinadas. Pero una cosa que yo quiero aclararos por mi experiencia, ¿no? Porque yo, todo está, casi todo, ¿no? Mal o bien está en Internet o en los libros. Pero yo quiero aquí daros también en parte mi experiencia, ¿no? Vivida 45 años con los niños, con los pibes, que son de los que más he aprendido. Eso sí que se lo digo rotundamente. He tenido grandes maestros, he tenido grandes hospitales, he tenido libros. Pero donde más he aprendido es de la infancia y de lo que me contaban los niños y de los adolescentes. De los test, de los dibujos, etcétera. Entonces, yo quiero decirles que los genes predeterminan, pero no determinan, ¿eh? No crean ustedes que todo está en la genética. Porque, mire, los genes se activan o inhiben en función de los acontecimientos vitales estresantes. Y eso lo dicen los genetistas, que son muy honrados, no es que los otros médicos no lo sean, pero los genetistas hacen así, por el microscopio, y te dicen, este gen está, se modula, se activa o se inhibe, por esta causa, por esta y por esta. Y entonces, por eso digo que los life events, acontecimientos vitales estresantes, hacen mucho. Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Y no quiero tener una verborrea que se escape de lo que es lo decisivo, lo conceptual, que es deporte y salud mental. Pero mire usted, que también entra dentro de eso. Ustedes son madres, padres de un niño de 5 años. Y ese niño de 5 años ya ha controlado el pis, no tiene enuresis nocturna. Entonces, ese niño de 5 años le nace un hermano que tiene un año ya, que empieza a jugar, que empieza a hacer gracias, porque hasta los 3 o 4 meses está inerte, está pasivo. ¿Se me escucha bien o no? Está inerte, pasivo y no le crea competencia. Desde el momento que hay competencia, como dice un amigo mío que lo citaré luego, Jaume Catalá, Jaume Dalmau Serra, del Barça, yo siempre hago la nota de humor entre estas cosas del fútbol, muy amigo mío, y dice, yo no compito ni conmigo mismo, ¿no? Esto es muy importante, porque hoy día la competencia es tóxica. Uno tiene que dar lo mejor de sí, valor hacer lo debido, que decía Sócrates, pero lo debido es cumplir con tu deber, hacer lo mejor que puedas, ayudar a tu gente, pero no competir, no competir de esa forma. Una cosa es una ambición sana y lógica y otra cosa es una competición desleal que te coma el coco, ¿no? Y te crea adrenalina y segregue una bilis más de lo normal. Entonces quiero decirle, volviendo al caso de la anuresis, ese niño de 5 años que no se hace a pis, tiene el nacimiento de un niño de 1 año, empieza a hacer gracia, empieza a hacer jiji, jaja, y empieza con una anuresis secundaria, reactiva, vindicatoria. Así se llama. Una anuresis secundaria, porque no es primaria, vindicatoria, porque está reivindicando algo. Y entonces ya lo pueden llevar a la Clínica Mayo, al Karolinska de Estocolmo, a los mejores hospitales del mundo, que yo les digo que no le arreglan la anuresis, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista biológico. Esa anuresis es porque hay una orden al hipotálamo, que el hipotálamo es el que fabrica las hormonas y le da la orden a la hipófisis, la hormona antidiuretina, para que se haga pis o no se haga pis. Entonces, ese desequilibrio nervioso, psicológico, que se tiene ese niño, esos celos, la celotipia, la jalousie de los franceses, la neurosis, esos celos son los que hacen que ese niño vuelva a hacerse pis, para que la madre vuelva otra vez a cogerlo e intente en su fantasía darle el pecho o dormir con él. Y eso es así. Y perdona que sea un poco dictatorial en mi hipótesis de trabajo que le presento aquí. Como eso hay 100.000 casos. Entonces, esos son los life events, los acontecimientos vitales estresantes que hacen que una persona enferme o que tenga un trastorno menor, porque eso es un trastorno menor, una anuresis. Ya le pueden poner pastillas, ya le pueden mirar el uréter, ya le pueden mirar dar hormonas, que el tratamiento es psicológico. Es volver y coger y hacer a ese niño que tenga confianza, que es el mayor, que es importante, que cuida a su hermano, etcétera, etcétera. Hay una serie de normas de psicoterapia que ese pibe volverá a ser continente, a quitarse la anuresis. Bien, la diferenciación de las neuronas y la formación de sus conexiones depende de los aportes nutritivos, el ejercicio físico, como veremos, con la producción de endorfinas y los neurotransmisores. O sea, que la diferenciación de las neuronas se va a hacer no solo con la nutrición, sino con el ejercicio físico, como veremos luego en uno de los estudios de John Ratey, de la Universidad de Harvard, pues resulta que incrementa la producción de norepinefrina. La norepinefrina es una sustancia que da una respuesta antiestrés al cerebro. Y eso se hace con el ejercicio. Y eso lo ha documentado John Ratey en la Universidad de Harvard. Entonces, hay una cosa muy importante que mejora la memoria, mejora el aprendizaje, y entonces produce células en el hipocampo, y es lo que se llama la neurogénesis. Cuando yo era pequeño, hace muchísimos años, y empezaba a estudiar en Madrid a los 17 y 18 años medicina, nos decían en los libros y los profesores que las neuronas que se morían no volvían a crecer, y eso es falso. Como otras cosas, no es que lo hicieran adrede, pero no era correcto, ni estaba, no era lo que se creía entonces. Pero la vida, afortunadamente, del Homo sapiens pasa al hombre y del cuaternario al terciario y veremos a dónde llegamos. La vida es una evolución continua. Por eso yo creo en una evolución. Entonces, vamos a ver, la neurogénesis es la formación de nuevas neuronas y eso lo hace el deporte también en el hipocampo. Y el hipocampo es el que se preocupa de la memoria, del aprendizaje y de las emociones. Tenemos que cuidar al hipocampo. Y una de las cosas que cuida el hipocampo es el deporte. Y aquí también hay personalidades como profesor que está en la escuela militar, en la escuela náutica, que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Que le agradezco también su presencia. Por último, otro estudio hace que Gómez Padilla y Bin digan que un entrenamiento intenso, hace en momentos determinados que se fabrique la BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es una proteína que solo se fabrica por el ejercicio. Estas cosas no se sabían hace 10 o 15 o 20 años. Entonces, es muy importante que se tengan en cuenta. Bueno, yo en una de las siempre de las reflexiones que hago, que lo que no se cura en la infancia dura toda la vida o permanece toda la vida, yo creo que eso ya lo hemos hablado en otras sesiones de pasada, pero valga la redundancia de pasada, le digo que la infancia, sí, hasta los 10, 12 o 14 años, es de una importancia que la red. Porque las cosas que no quedan bien estructuradas o marcadas como respeto, el valor, el respeto a los mayores, la disciplina, el sacrificio, lo que es tóxico, lo que es bueno para ti, dentro de esa indefinición que tiene el preadolescente y adolescente, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero esas cosas básicas, como estas piedras básicas de solidez y de construcción de la personalidad, si no se cura en la infancia, amigo, normalmente dura toda la vida. En relación al ejercicio del deporte, recordemos la reflexión de Eurípides. Para mí, los griegos han sido unos maestros, junto con Egipto, pero los griegos en todo, en la democracia, en las letras, en las artes, en la medicina. Ellos decían que la diferencia entre la medicina y el veneno está en la dosis. ¿Qué cosa más importante? Porque claro, está 5 y no tienes mucha gracia, pues ya la cosa no va bien. Si te tomas un vaso de vino en las comidas, tiene tanino, revesterol y otras sustancias importantísimas para el cerebro. Pero si tomas media botella de vino o una botella de vino, malo. La diferencia entre la medicina y el veneno está en la dosis. Luego veremos las connotaciones negativas que tiene el deporte también. Porque, mire, yo soy un amante del deporte, como veis, ¿no? Pero a tope. Pero hay deportes que realmente no me gustan demasiado. Y lo voy a decir, porque ya cuando uno está jubilado no es una cuestión personal, es una cuestión de experiencia, ¿no? Profesional, o lo que uno cree, ¿no? Que cada uno puede creer en lo que cree. A mí el automovilismo, el boxeo, que antes me gustaba de pequeño, que uno se vaya contra otro y se pueda matar y que luego ganen pingos beneficios otra gente, ¿no?, que está alrededor del boxeador, pues no. Pero en cambio, luego voy a hacer un énfasis sobre los deportes de mar. Para mí los deportes de mar son excepcionalmente importantes, ¿no?, porque el mar tiene una cantidad de oligoelementos y una cantidad de salud que es fundamental. Entonces, siguiendo con la charla en relación al ejercicio, decía Eurípides que los dioses nos sorprenden, lo que esperábamos no se cumple y un dios abre la puerta a lo inesperado. Es en gran medida lo que hace el deporte. Porque, volviendo a la introducción, yo cuando hago ejercicio, pues se me abre, se lo digo de verdad, pero con absoluta verdad. Mire, yo a los 20 o 30 minutos me empiezo a ver, digo, Javi, eres un tortolín. Esto que has hecho es un... iba a decir una mala palabra, picapato, pero eres un tonto, porque esto no es así. Entonces se me abre una luz y veo una salida airosa a un conflicto, o que los problemas que cada uno tiene no son tan importantes, porque todo se puede arreglar y se puede obviar, menos cuando uno ya desaparece, ¿no? Y entonces, incluso el pedir perdón, la generosidad, no, con ese tío yo no quiero nada, no, la generosidad y el perdón es de las cosas más importantes que tiene esta vida, y el vivir día a día siempre dando lo mejor, ¿no? Y eso también lo hace el ejercicio. En cuanto a la nutrición, decía, por la cosa del deporte, yo decía en ese simposium que sepas que estás 3 veces más cerca de la tumba que cualquier otro hombre, ¿no?, con la glotonería, ¿no? Este amigo mío, Jaime Dalmau Serra, cuando ponía dieta, que hicimos un estudio de obesidad con 200 niños, y esos 200 niños hicimos una dieta que era consistía en 5 comidas, y él decía hay que comer 5 veces al día de todo, pero de todo un poco. Claro, él lo decía un poco como catalán, ¿no? Porque valga la broma, ahora en serio, que hay que comer de todo un poco. Entonces, luego eso lo acompañábamos con una psicoterapia de apoyo a los problemas del obeso, porque el obeso, el sobrepeso, muchas veces se alimenta, se harta, como decimos en Canarias, de alimentos por una ansiedad, y lo que hay que ir es a la base. ¿A mí de qué me sirve si tengo una muela careada, picada, tomarme aspirina, luego nolotil, luego un nolotil más fuerte, luego otro analgésico, si no voy a la base y reconstruyo la base, si quito la caries. Lo mismo pasa en muchísimas enfermedades, prácticamente en todas, ahí está la prevención. Es decir, si un pibe, una señora, un señor, está comiendo por una ansiedad, una glotonería, con una obsesión compulsiva, tú tienes que ir a la base de por qué tiene esa obsesión compulsiva, por qué tiene esa ansiedad. Entonces lo acompañábamos con una psicoterapia, viendo los focos de donde tenía la ansiedad, junto con tal, y el 70% de esos niños bajaron el 10 o el 15% de que se publicó en la Sociedad Española de Pediatría ese artículo, ¿no? El reposo, para mí el reposo, hablando del ejercicio, no es el antídoto contra la fatiga. Tampoco lo es ni para la depresión ni para el estrés. Oye, reposa mi niño, un caldito y tal y cual. Eso cuando tienes un proceso que estás con una gripe o estás con un proceso tal. El reposo, mire, uno tiene que estar activo. Hombre, hay que reposar, el reposo del guerrero, hay que leer, hay que estar en casa. Pero, mire, hay que ocuparse en muchas cosas. Y hay muchísimas cosas en ocuparse, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de tu trabajo, desde el punto de vista de llamar a tus amigos, desde el punto de vista de pasear por este Santa Cruz precioso, a pesar de que no me gustaría que estuviera de otra forma. Bueno, déjame callarme, porque hablo demasiado, Pepa, y tú que vienes de Valencia, corrígeme porque me conoces. Bueno, voy a pasar esto que se va... Mire, hay una cosa que sí quisiera, aunque esté fuera de programa, que es que a mí me da grima. En las conclusiones que vamos a hacer, que intentamos hacer, las sugerencias al Parlamento, para que el Parlamento haga el uso que crea pertinente de ello, son conclusiones de los profesionales, de sugerencias, tanto de Locadio, Rosa Gloria, Capafón, etcétera, Emochando a la vicerrectora, y me gustaría que eleváramos unas conclusiones de sugerencias de los profesionales a nuestra bendita tierra canaria para que, bueno, las consejerías de turno las miraran y si les parece procedente, pues pusieran en práctica algunas las que consideran. Mire, los móviles, yo soy no un enemigo acérrimo porque los móviles tienen su función, pero yo, los móviles, como dicen el León, après de dos años ni parlé. O sea, yo los móviles en los colegios, yo, Javier Loño, como profesional, no los dejaría entrar. Además, creo que hay una orden del Boletín Oficial de Canarias, como en otras comunidades, que está prohibido los móviles en los colegios. Pero en los colegios siguen habiendo móviles. Entonces, yo con todo respeto a las madres y a los padres, yo estaba en San Ildefonso, que ayer tuve el orgullo de volver a mi colegio, Fernando y José Miguel, y entré en dos clases que me dejó el tutor y les di a los pibes dos minutos de una charlita. Y entonces, yo en mi época, si un niño se caía, el primero que perdía todo era el profesor, el tutor y el director, y llamaba a los padres y el médico que teníamos, ¿me entiendes? O sea, el móvil en los colegios lo que está haciendo en los patios es un ciberacoso, un acoso. Olvidarte de las lesiones, conectar con otra serie de gente, y yo lo siento mucho, pero yo lucharé hasta el día que me muera porque los móviles no estén en los colegios. Si luego a los 14 años se demuestra que ese niño tiene un buen comportamiento y unas buenas notas y una buena utilización del móvil, bueno, pero yo limitaría los móviles casi en ese sentido. Entonces, porque mire, basta con introducir la palabra sexo en Internet para que aparezcan 756 millones de páginas como resultado. Esto es algo alarmante. ¿Un niño de 10 y 12 años usted cree que sabe manejar un móvil o sabe las condiciones nocivas, tóxicas, perniciosas que tiene para su formación? Es decir, esto, las cosas, las revoluciones todas han costado mucho, como me decía mi amiga, antes, Pepa, las revoluciones cuestan. Las revoluciones cuestan y uno tiene que poner lo mejor de sí para saber que eso es lo que hay que hacer, que te lo dicen los profesionales. Es decir, aunque te cueste. Porque, claro, el otro día estuve en Valencia y aparecía que los móviles estaban mucho más en las clases desfavorecidas, en las clases pobres, 2-3 veces más que en las clases medias o pudientes. y el smartphone y no sé cuánto y no sé qué. Es como una sensación de poderío, es como una sensación de tal. Usted sabe, es lo mismo que los coches antes. El problema de los coches es que muchas veces los accidentes, el que lleva, otros tienen desgracia, ¿no? Desgraciadamente, valga la palabra, pero el que lleva tiene más ego que gasolina. ¿Sabe? Y entonces poner el coche a 150, 170, a ver si paso al otro y a ver si a la piba la conquisto viendo que soy un Fernando Alonso. Y esto es lo que está pasando. Es un consumismo aquelarre y es tener más cuando el hombre, a lo mejor, con pocas cosas se contenta. El hombre más feliz es el que no desea nada ni espera nada, decían los grandes almas indias. Decían que despídete de las cosas mundanas y vete y elévate a otras cosas más importantes. El amor, la trascendencia, la espiritualidad, el jugar. Un niño, mire, el jugar. Si el niño es más feliz del mundo jugando y sacándole las tripas y el alma a un muñeco, a un juguete, juguemos con el niño e intentemos que encuentre el alma dentro de ese juguete. Esto es así, y pasarán miles de años. Y el mundo es el mundo. Y las cosas importantes del mundo, cuando uno tiene años, pues resulta que se da cuenta que es ir a Afur, que tú lo conoces, Molve, y a Taganana, y te has pegado unas palizas tremendas, y para arriba, y para abajo, y con los amigos, y chicos, y oír una canción y una música. Y eso es lo que realmente te da felicidad, no acumular cosas. Pero bueno, uno debe ser que está mayor ya y incide en todo esto. Mire, aquí traía dentro del deporte una cantidad de manjares maravillosos que no les voy a decir las propiedades nutritivas que, claro, que tiene el deporte. En definitiva, un deportista y cualquier persona tiene que tener 22% de grasa, 18% de proteína y 62% de hidratos de carbono. Eso de las dietas exentas de hidratos de carbono, eso de las dietas exentas de grasa, no. Hay que comer de todo un poco. Para que el organismo funcione como una auténtica máquina, hay que comer de todo un poco. Mire, esto ya no se ve. Hoy es Gatorade, Coca-Cola, Fanta, no sé cuánto, Asturias, Maroto, de la moto. Antes nos parábamos ahí y bebíamos agüita del chorro. Y esa agua tan maravillosa, esa agua que yo estoy empezando a beber otra vez, que no bebía agua mucha, y entonces me está saliendo el pelo un poquito otra vez. Entonces resulta que eso, a mí me encanta que los pibes hagan todas esas cosas. Mira, el mar. El mar realmente, yo es que le tengo un cariño especialísimo, porque la medicina del mar, ¿no? Mire, desde hace años, desde hace muchos años, sabemos que los organismos marinos segregan una serie de moléculas activas y eficaces como medicamentos. Mire, le voy a nombrar solo dos. La holoturia, es que estas cosas de la botánica son peores que los médicos en cosas, bueno, estamos emparentados. La loturia, que pertenece al filum de los equinodermos, que es la estrella de mar, es una farmacia totalmente ambulante. Y la ertatetrina, que encontramos en la lambrea, que es parecida a la morena, tiene una hormona llamada bonelina que se está viendo que inhibe la división celular. Usted sabe que el cáncer produce la división celular atípica de las células. Mire, en los atolones de Guinea Papau, o Papúa, como se llame, en los atolones del Océano Índico, de las Maldivas, donde están ahora mis hijos, afortunadamente, Vanessa y Javier, en los atolones y los corales esos están yendo americanos y japoneses últimamente, porque se están viendo con la posibilidad de descubrir en estas hormonas, en la bonelina, en la loturia, en los anélidos, en las algas, en las esponjas, en los corales, en los anélidos y en los equinodermos, sustancias antitumorales de primera magnitud. Ya se han descubierto para el aparato circulatorio, para el aparato cardiovascular, para neurotróficos importantísimos. Yo creo que estamos en 3, 4 o 5 años en que los avances se puedan ir haciendo realidad y eficaz. Pero concretamente los corales de estas plantas, hay unas sustancias antitumorales de primer orden. Por eso yo, el mar, y que los niños los lleven al mar y el agua, para mí es importantísimo, importantísimo. Yo le diría que de todos los deportes que me gustan, casi todos, aunque he sido futbolero de toda la vida, el mar es una fuente inagotable de recursos y solo el 5% están estudiados todavía de los organismos marinos todavía. O sea que tenemos una fuente y una riqueza para la medicina incuestionable. Esto se ve poco, ¿verdad? Ir en bicicleta, ir y tal, hacer una socialización, hacer una señalización de los caminos, de los terrenos, la socialización, el dialogar. Esta madre con ese niño que se va, perdona, Cristina, que se va ahí arriba a Jardina, que yo voy mucho a Jardina dos veces, que el espectáculo es extraordinario, que parece que lo estoy viendo abajo, toda la cordillera, que estoy viendo Santa Cruz, ahí estoy viendo el Teide, aquí estoy viendo Jardina. Esto es impresionante. Nuestra isla es impresionante. Es un pequeño continente. Y claro, ahí me da pena que los adolescentes, que no, yo no los culpo, estén todo el día con las máquinas, con las plaquetas, con los internet todo el día y no hagan más uso de todas estas cosas. Este niño ya con la tabla este waterpolo, que a mí me encanta, el waterpolo es realmente un deporte maravilloso, que sí es un sacrificio como el deporte, que sí es una humildad, que sí es un saber ganar y perder, que es amateur, que es tal. Porque claro, mire, otros deportes, como veremos luego a continuación, no quiero sino 20 minutos más tardar, porque luego el debate es lo que a mí me interesa también que ustedes me pregunten. Mire, hay una cosa, el ciclismo es muy importante. El ciclismo, como todo, cuando se pasa uno a la competición y se pasa a tomar cosas para hacer récord y para hacer tal, pues muy mal, muy mal. Yo, el deporte aficionado, un amigo mío que saltaba altura y fue campeón de Canarias, íbamos allí y no tomaba ni un vaso de vino, que digo yo, y le dábamos masaje y nos reíamos. Y hoy día resulta que un amigo mío, que era director médico de un equipo, que no digo cuál, me dijo: Javi, hace 15 años, hablando del Tour de Francia, dice, todos se ponen de todo. Y yo me quedé como muy chiquito, como él. Y dice, todos se ponen de todo. Entonces, para mí eso no es deporte. Eso ya es otra cosa. Que acaba como acabó Tom Simpson en Monte Ventoux y como acaban otros, desgraciadamente, con accidentes cerebrovasculares por las transfusiones que se han puesto. El deporte de las niñas, que realmente vuelvo a considerar, que me alegra enormemente, lo del Granadilla, lo del taco, ahora hay una sesión también de baloncesto que se ha hecho del menos, de equipo de baloncesto, ¿verdad, Sergio? Ayer o antes de ayer, y que tenemos que apostar por eso, porque realmente me parece extraordinario. Y además, aprovechando eso, le voy a decir una cosa. Yo no veo la televisión casi nunca, veo algún programa, me gusta más la radio, es cierto. Pero mire, hoy vi, pues como estaba preparando algunas cosas de estas y tal, entre bola pluma, hoy vi que había una academia de policía enseñando a chicas y a mujeres a defenderse de la violencia de género, que desgraciadamente hay un neomachismo, cosa que yo condeno aquí, desde aquí, y masculino, y que las mujeres puedan saber defenderse. Y el deporte es una situación muy favorable y muy proclive para por lo menos plantarle cara a esa violencia de género que tanto perjuicio nos está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí este deporte es que me encanta, ¿no? Porque el rugby, nosotros cuando estábamos en Valencia y yo tenía algunos amigos del Tenerife que jugaban en el Levante, Barrios y Medina, y entonces salíamos de vez en cuando, pero había un amigo nuestro que era de arquitectura. Arquitectura era el deporte, era el equipo de más inri, de más pedigrí que había en España, arquitectura, ¿no? Ahora es el CAU. Entonces, siempre nos tomaba el pelo y siempre nos metía el dedo en la llaga, porque nos decía, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por 11 golfos. Y entonces, y nosotros el rugby somos un deporte de golfos jugado por 11 caballeros. Y claro, no le desasistía la razón, ¿no? Porque en el fútbol vemos una cantidad de cosas, desgraciadamente no todas, que vamos, que son, bueno, y cuando no desde la grada, ¿no? Cuando a los negros, ¿no? Y cuando es una cosa que se ha desmadrado, ¿no? Pero el rugby es fenomenal, y lo mejor del rugby es el tercer tiempo. ¿Sabéis cuál es el tercer tiempo? Cuando se van a tomar cervezas luego los dos equipos, ¿sabes? Y vienen todas las pibas, porque claro, estos son unos cachorros de miedo, y vienen todas las pibas por ahí, ¿no? A mí me hubiera gustado ser jugador de rugby. Pero bueno, todavía estoy ahí, que intentaré. Y el waterpolo. Bien, el voleibol es otro que realmente aquí en Canarias nos está dando muchísimas satisfacciones. Bueno, y terminaba ahora esta parte con Cristina Tiene Fe. Esto es en el Hospital La Fe. Cristina Tiene Fe es una atleta de primera de élite que comparte su profesión, que es oncóloga de niños con una atleta de primera clase. ¿Qué le sirve el deporte? El deporte le sirve porque a los niños les ponen una serie de vídeos cuando ella salta, y le dice que si los niños obedecen a los médicos y tienen buena dieta y tienen pensamientos positivos, es una serie de un decálogo de cosas que ella hace, y entonces que podrán correr y tal. Esto es magnífico porque une el deporte, la profesionalidad de esta chica, que es una deportista de élite, ¿no? Que el año que viene, si se hacen las jornadas, la intentaré traer también para que tenga su versión, ¿no? Mire, la solución del obeso. Mire, usted sabe que en Canarias, entre sobrepeso y obeso, hay un 50%. Estamos a nivel de Trump, de Estados Unidos. Entonces, a mí esto me da mala espina, me da mucho mal rollo, me da mucho mal rollo. Porque, mire, no es que lo diga yo, que soy un profesional, entre otros, con cierta experiencia, pero lo dice la OMS. Dice la Organización Mundial de la Salud que la gente, las personas que tienen obesidad después de los 12 o 14 años, y ahora le explico por qué, tendrán posiblemente, y tienen 20 veces más posibilidades de enfermar, o 40 veces, entre 20 y 40 veces, de diabetes, de hipertensión y de accidentes cerebrovasculares. Lo que significa que tendrán 10 años o 15 años menos de vida. Fíjese usted, si a mí me dicen ahora, con 72 años, que tengo 8 años más de vida, le rompo el brazo al que me lo diga. O sea, lo que pasa es que la gente a los 30 o 40 años no es consciente, muchas veces. Y claro, una buena mentalización, una dieta equilibrada, menos calorías en su alimentación, una práctica continuada del ejercicio, un ejercicio progresivo, todo eso se va labrando. Un Padre Nuestro no hace nada, muchos llegan al cielo. Y esto hay que hacerlo desde la infancia, como el respetito. Un respetito es muy bonito. ¿Usted piensa que, mire, la educación en valores que va a cerrar el ciclo brillantemente el profesor Andrés Brito, en compañía de mi amigo Juan Carlos González, que tienen un equipo de signo de vida impresionante y que les animo a que vengan? ¿Ustedes creen que esta educación en valores se forja de un día para otro? Esto se forja en los primeros años, porque es lo que no se cura en la infancia dura todavía, y lo que se trabaja en la infancia y la mitad dura toda la vida, aunque no nos veamos. Y nos soportamos con los defectos, a pesar de las virtudes y a pesar de los defectos, y nos queremos. Porque eso hay un respeto y hay una comunión de haber pasado cosas juntos. Y eso se graba en la infancia, sin esas competiciones que había antes, sin esos rollos, sin esas... Bien, no quiero seguir hablando porque... Mire, esto es lo que yo le decía, así se manipula el atleta artificial. Esto cuando lo puse, claro, que eran de unas olimpiadas, esto es a base de esteroides hormonales, a base de tal, y entonces lo que produce luego es lo que produce, que haya una serie de situaciones que ocurren en algunos deportistas de fútbol, que no quiero citar, que se le ha puesto hormona de crecimiento a los 10 o 12 años porque era muy bajito, a unas grandes dosis, y algunos los están pagando, Entonces, el doping, los ladrones de medallas. Todo esto, usted sabe que las 15 últimas atletas de halterofilia están suspendidas, olímpicas, todas, por el doping. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es cuidar muy mucho todas estas cosas en nuestro ámbito. y en nuestro ámbito, los que nos dedicamos, los profesionales y los que hacen deporte, a todas estas cosas, de cuidar fundamentalmente la salud, porque el deporte es lo más maravilloso que hay, pero cuando no vienen estos problemas. Este chico australiano, el Kyrgios este, pues se metió en un lío detrás de otro, ¿no? Estas cosas de tenis también pasan en el tenis, que hay apuestas de competición, que hay apuestas que voy a dejarme ganar o dejarme perder, y entonces está yendo también al tenis. Todo esto es el dinero, porque desgraciadamente en esta vida hay mucha gente buena, pero hay una gente no tan buena y hay gente mala. Y entonces hoy día el consumismo y el dinero están haciendo mucho mal en esta vida, muchísimo mal. Entonces, este chico, un lío detrás de otro, se tumbó ahí cuando estaba jugando con Andy Murray, se echó una siesta y dice, no, voy a descansar. Aquí se tiró la raqueta, aquí empezó a sacar así, entonces lo han descalificado, ¿no? Esto es lo que no tiene que pasar en el deporte, ¿no? Bueno, lo del Ayuntamiento de León ya lo vimos. Esto lo hicimos en el trastorno somatomorfo en el 50, las bodas de oro de la Sociedad Española de Psiquiatría Infanto-Juvenil, en Madrid hace 10 años, que yo puse como no a Naga, tu admirada Naga, en Madrid, en el Eurobuilding, en el Congreso de la Sociedad, y decía que que la educación deportiva es un modelo de enseñanza que pone el acento en los valores y trata de ofrecer al niño una experiencia auténtica, aprender a ganar, a perder, a tener disciplina, esfuerzo y respeto al rival. Todo eso hace el deporte. Y ahora, para terminar, quería poneros esto de los deportes paralímpicos y de esta gente, de estas maravillosas chicas, que yo he tenido el gusto de conocer a una y realmente tienen un mérito increíble, ¿no? Chicas con unos problemas neurotróficos, con unos problemas de inserción, de articulaciones en las piernas porque estaban amputadas. Chicas que están ahí, cada una con una serie de mujeres muy capaces, ¿no? Cada una con una significancia especial, monísimas, guapísimas, por fuera y por dentro, a pesar de sus incapacidades, ¿no? Yo realmente, todos somos discapacitados en algo, ¿no? Todos somos discapacitados. Entonces, lo que hay que intentar ser es original, no ser el mejor. Lo que hay que intentar ser es dar lo mejor de cada uno. Esto es lo importante. Yo quería terminar con una cosa para relajaros, pero yo, si Paco me ayudas un momentito, si está por ahí, no estará. A ver, había una cosa aquí, ¿dónde?
Sí, sí está, ahí, animales, sí. Sí está.
No, pues no sale, a ver.
Tienes que hablar.
No sé, bueno, sale la música. La música, no sé, sale la música. ¿Está Paco por ahí? No. Es que la música, que estaba esta mañana. Búscalo y mientras, sí. Bueno, luego les pongo esto, si no. Y entramos en el debate, que son las 8:30, y así acortamos, y luego le pongo una cosa de animales y naturaleza de cara también, acompañado con el deporte. Yo ya...
Si el público no empieza a preguntar, empiezo yo. Bueno.
Gracias.
Pues Leocadio.
Leocadio.
Después el señor. Sí, Marte deja el micrófono.
Sí.
¿Sí? ¿Ahora se oye? Ah, sí, perdón.
Decía que agradecerte y que podía estar escuchándote horas, básicamente por las reflexiones que haces a lo que comentas. Nosotros desde el área de adicciones, desde donde me toca, esto nos llega muy cerca. Y quería compartir contigo y ver cuál era tu opinión con respecto a hay un estudio, ya no es un estudio, es algo que está consolidado en la sanidad inglesa. Hace un tiempo se hizo un estudio con, parece que fueron 20.000 pacientes, en este caso 20.000 pacientes que acudían a la salud mental inglesa, y a esos pacientes se les proponía que, aparte de su medicación o además de su medicación, hicieran deporte, se incorporaran a actividades, digamos que ibas al médico y el médico, además de tu receta, te daba un vale para ir a hacer senderismo a cualquier sitio, a Naga, por ejemplo, ¿no? Esto está implantado en la sanidad inglesa, está funcionando muy bien, es algo que además se ha ido incorporando cada vez más a la normalidad y ha conseguido una reducción de casi un 30% del uso de antidepresivos y de ansiolíticos. Independientemente de que mucha gente, los estudios están comprobando que la reducción que se produce en todos los trastornos depresivos y de ansiedad con esto es muchísimo mayor que la que producen los medicamentos. Quería simplemente reflexionarlo en alto y que nos dieras tu opinión como psiquiatra, ¿no?
Mira, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por tus palabras, primeramente, y es un placer tenerte aquí. Mira, estoy absolutamente de acuerdo. Además, no se trata de que esté de acuerdo a nivel de pensamiento y de reflexión y de mi experiencia, sino que otra gente más documentada que yo ya esto, como tú bien dices, lo ha ratificado. Hay un libro que se llama Depresivo Famoso y de Vallejo Nájera, de Vallejo Ruibola, porque Vallejo Nájera fue mi catedrático, el padre, que murió también de un cáncer de colon, Vallejo Nájera, que tiene una hija psicólogo como tú, que habla de que entre depresivos famosos, habla de pintores, habla de gente incluso centroeuropea, de grandes fortunas, famosos por la fortuna, ¿no? En ese caso. Y, en fin, depresivos famosos, ¿en qué hace hincapié en eso? Hace hincapié en que ellos dicen, los propios pacientes, que dentro de la psicoterapia, de los antidepresivos, de la situación de terapias de grupo, de terapia cognitiva y tal, que lo que más, el factor terapéutico que más ellos habían valorado como que realmente les había servido, era la práctica deportiva, que los habían obligado casi a hacer 5 o 6 días por semana, y donde ellos se habían sentido más felices y tal. Hombre, es que ese trasunto no es que sea, vamos a ser, sospechoso o sea puesto a debate, que se puede poner a debate todo, pero es que tiene una lógica aplastante, porque estamos hablando de que es una química cerebral, las endorfinas, la epinefrina y los factores de liberación, el neurotrophic factor, que eso está descubierto. Entonces eso hace que realmente haga de antidepresivo. O sea, porque en definitiva las endorfinas son antidepresivos. Entonces, realmente, y el contacto con la naturaleza, y que luego ellos, si se ven mejor de aspecto, lógicamente, y el oxígeno. Es que no nos sirve para nada una vida sin oxígeno. O sea, sin oxígeno no podemos vivir. Entonces, si tú te vas a 1000 metros, volviendo a Naga, vamos, volviendo a donde yo voy, arriba al Pico del Inglés, que está a 960 metros, que lo sabe José Miguel Mologni, amigo mío, famoso arquitecto, mejor que yo, por sus caminatas. Entonces resulta que la oxigenación te sirve para todo el torrente circulatorio y para crear endorfinas, y todo esto está cubierto. O sea que tu pregunta es, como siempre, es muy pertinente y además lógica. ¿Sí? Perdona, José, que había un señor antes que tú.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, te felicito por la conferencia, ha estado Gracias. Muy agradable. Y además aprovecho la ocasión para agradecerte los consejos que me diste cuando organicé el Congreso Internacional. Tengo dos preguntas. La primera de ellas aparte de las razones que has puesto ahí de la obesidad, mi pregunta es, ¿por qué en Canarias hay más obesos que en otras comunidades? ¿Hay otras cuestiones, otras razones que nos aparten un poco de, en ese sentido?
Yo te agradezco muchísimo. Yo somos compañeros, te agradezco tu presencia y yo lo único que hice en el Hotel Mensei cuando estuvimos agradablemente hablando, que me hubiera gustado estar y en otros momentos podremos colaborar, es sugerirte mi experiencia, ¿no? Amablemente. Mira, esa pregunta Rosa Gloria te la podría contestar mucho mejor que yo, pero yo te puedo hacer un apunte, un avance. Yo entiendo, por lo que yo llevo 3 años aquí en mi querida tierra, palpando un poco la situación de los adolescentes. Mira, vamos a ver, el tipo de alimentación que se hace es mucho a nivel de mucha golosina, muchas féculas, muchas papas, muchos muchitos de esos, muchas bebidas gaseosas. Luego realmente hay un componente también que se come a destiempo, que se come a deshora, y en definitiva está la nutrición no está muy regulada, y yo creo que eso es un factor que contribuye mucho, porque en el ADN nuestro del canario sí que sabemos que son gente, y los huenches, lo que queda de huenches, gente fuerte, pero yo nunca he pensado que eso traspasara los límites a una sinodosidad. Yo creo que es en la vida más sedentaria, porque en mi época, cuando yo estaba en San Ildefonso, en La Salle, no había tantos chicos obesos y de sobrepeso, ¿eh? Y el deporte no estaba impregnado, pero se hacía deporte. La alimentación, a lo mejor, como estábamos más cogiditos en casa, nuestros padres nos daban una alimentación más reglada. Ahora los niños campean más con la llave al cuello, que dice Javier Urra, mi amigo. Padre y madre trabajan, antes la madre no trabajaba, estaba en casa, te hacía tus guisos como Dios manda, etcétera, etcétera. Yo creo que son cofactores que, en definitiva, lo que hablábamos antes, son coayudantes, desgraciadamente, en ese sentido, entre comillas, coayudantes, son determinantes de que haya ese sobrepeso o esa obesidad, ¿no? Creo que sí.
Yo quería una segunda pregunta. Yo he leído que de 0 a 3 años es la edad que al niño pues se le debe tocar para agudizar más su afectividad. Pasamos ya a la edad de los 5, 6, hasta los 10, 11 años, que es la edad de los conocimientos,
sí.
En el cual todos los niños y las niñas son como esponjas y todos los conocimientos ya se les queda. La pregunta es, a partir de los 12, 14 años, ¿mueren 12.000 células diarias?
No lo sé, no te puedo contestar. Lo primero, tienes toda la razón del mundo. Los 2 primeros años son de la plasticidad neuronal. El cerebro, el 80% se forma entre 0 y 2 o 3 años, lo que tú acabas de concretar magníficamente bien. Entonces, los toqueteos, las caricias, la información, los juegos, toda esa urdimbre que decía Rolf Carballo, toda esa situación de potencial educativo lúdico, es importantísimo. Es importantísima. Ahora, eso que mueren 10 o 12 mil es posible, pero no te lo puedo decir. Pero yo te dije antes que había una neurogénesis, ¿eh? Que antes nos decían, y me quedaba a la mitad, que cuando las neuronas morían, ya se morían para siempre. No. Son como las células epiteliales y las células renales. Las neuronas vuelven a crecer otra vez. Y sobre todo ahora que hay desde Cajal para aquí, Cajal fue el prohombre que hizo las dendritas, las prolongaciones, las neuronas, por eso fue premio Nobel, claro. Entonces, se sabe que las dendritas tienen unas terminaciones que cada día, en función de la nutrición, en función del deporte, en función de los acontecimientos vitales, es que todo suma, hacen nuevas prolongaciones y crean nuevas conexiones. O sea, independiente o conjuntamente que salgan otras neuronas, que sí sale, que te está demostrado. Entonces, pues, te agradezco eso. Y también, yo sé que es un hombre enormemente ocupado que debe estar en primera fila, como él es muy humilde, está en la última, es último de la fila, como lo son los cantantes, que es mi amigo Juan Capafón, que siempre está a mi lado,
cosa que le agradezco que haya venido dejando sus cosas de la universidad. Te has perdido una charla un poco de chichinabo, ya lo sabes, pero algunas cosas he dicho que ya te dirán. Pero si quieres intervenir, yo con mucho gusto. José Miguel. Bien.
Bueno, Pepa. Yo quería hacer primero un matiz. Cuando has hablado de los...
Ah, ¿no me vas a felicitar?
Eso se da, por supuesto. Disculpad la voz, que no es la mía normal, pero bueno. Cuando se habla de lo de los móviles en el aula, que no tiene nada... Bueno, tiene que ver y no tiene que ver, porque el tiempo de ocio de los niños que tienen el móvil es muy duro. Pues eso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque no es una medida que el que se atreva a decir, de verdad voy a cumplir esto, pues se va a tener muchos en contra. Porque es muy difícil prohibir algo que está tan incrustado ya en la sociedad. Y los padres, por relajación, y las autoridades y los profesores no se atreven porque han perdido eso, la autoridad. Ese era un matiz. Y lo otro era que me parece magnífico lo del deporte, por supuesto, y el deporte en los adolescentes, en los niños, pero es en esos niños que están tan sobrecargados de trabajos escolares, esos niños que no tienen tiempo, ni siquiera los fines de semana, porque los deberes escolares los absorben, porque los profesores no son capaces del currículo, que tienen, de los contenidos curriculares, trabajarlos en colaboración con los padres, desde luego, pero durante el horario escolar, porque ¿qué médico se lleva al enfermo a casa el fin de semana? Ninguno, ¿verdad? En cambio, los niños se llevan los trabajos a casa los fines de semana y cuando terminan su horario laboral larguísimo, tienen que hacer deberes. ¿Y cuándo hacen deporte? ¿Cuándo? Como no se pongan de acuerdo las concejalías de educación, de deporte, yo no sé exactamente cómo funcionan aquí, porque aunque ahora soy residente de aquí, de Santa Cruz, yo soy de Valencia, pero sí que hay que tener en cuenta que los padres y los abuelos nos vemos absorbidos por ese trabajo escolar extra, que se lleve un médico, que se lleve un ingeniero el trabajo el fin de semana a casa o en vacaciones, a que no lo hacen, pero los niños sí. ¿Cuándo van a hacer deporte? Esa era mi pregunta.
Muy bien. ¿Cómo te han aplaudido, eh? ¿Ves cómo la gente aquí es muy solidaria con los de fuera?
Yo creo que, Pepa, no porque vaya a contestar Javier, que seguramente contestará mejor que yo, pero yo creo que no es una pregunta lo que has hecho, es una afirmación, y creo que te han respondido todos. Pero yo, como al principio no quise ser pesada, porque quería dejarle el tiempo a Javier Loño, o Javier de Loño Capote, decirles que es una eminencia en psiquiatría y que es una de las personas que más sabe en nuestro país de salud mental en adolescentes y en jóvenes. Y yo los animo a meterse en Google y leer las cosas tan interesantes que ha dicho, que son solo con un titular una lección magistral que yo comparto y suscribo. Y es... Hay que frustrar a los niños para que sepan que no son el centro del mundo. Casi nada. Hay que frustrar a los niños para que sepan que no son el centro del mundo. El 25% de los jóvenes pueden padecer una enfermedad mental y hoy nos ha dicho que la única forma de prevenirlo es a través de reforzar el hipotálamo y el hipocampo. Sí, sí. Y eso solo lo hace el deporte. O sea, fíjense... El peso de las cosas que nos dice y que ha compartido hoy con nosotros. Y hay otro titular que fue reciente, que los padres están abducidos por los hijos, no tienen autoridad. Yo creo que tienes que decirnos algo más de todo esto, porque yo creo que es la clave. Y yo te iba a discutir, pero no tengo tiempo y no quiero, el tema del boxeo, porque yo personalmente la vida municipal en un ayuntamiento te da experiencias maravillosas. Y yo, en una de las visitas al barrio de Ofra, con años de diferencia, me encontré en el patio. Lo cuento muy rápido porque me parece muy, muy importante, muy, muy, muy ilustrativa, de que el deporte es una ocupación y, por lo tanto, los jóvenes y los adolescentes tienen que estar ocupados. llegué y me los encontré a todos fumando porros y con un montón de motos metiéndose entre los edificios un año. 3 años después no había jóvenes en el mismo sitio. Y pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? No sé, que están todos en la cárcel. ¿Qué pasó? Porque estaban trapicheando por allí, ¿no? Desgraciadamente. Y me dice, no, es que resulta que uno de los locales de los bajos de aquellos edificios que estaba vacío siempre y tapiado, ellos pidieron abrirlo, adecentarlo, enfoscarlo y pusieron un club de boxeo. Y mi palabra de honor, aquello fue un antes y un después. Y de hecho, lo que me pedían era, por favor, que insistiera ante el ayuntamiento para que aquello continuara y para que, a pesar de que ellos ponían un dinero cada uno para mantenerlo y para tenerlo, pues por eso esa experiencia, porque creo que lo que realmente necesitan esos jóvenes y lo que nos están pidiendo a gritos es una ocupación. Y por lo tanto yo soy partidaria, y no sé, Pepa y otros, que tenemos que hacer un esfuerzo y un gran pacto en este país, y es el gran pacto de la educación que está pendiente, de las infraestructuras educativas, es decir, los colegios que tanto nos cuesta mantenerlos, tienen que estar abiertos permanentemente y a disposición de todo el que quiera practicar deporte en ellos.
Claro que sí. Sí. ¿Se oye? ¿Se oye ya?
Me dicen que sí, que debería funcionar. Es que Paco es tímido y no quiere venir. Mira, ahí viene. Y me manda a mí porque él no quería venir. Quita el micrófono, Javier.
Estaba contestándole primero a Pepa Torres que realmente estoy de acuerdo, claro, que los niños, se está planteando que las comunidades, Cristina, parece ser que pongan sus pautas en cuanto al horario lectivo de tareas, ¿no? Dicen profesionales que, entre ellos, bueno, yo estuve con José Antonio Marina, que es un famoso, como sabes, pedagogo, filósofo, que se dedica a muchas conferencias y tal, un día, hace muchos años, y le preguntaba esto hace ya 10 o 12 años, ¿no? Entonces él se manifestó, y otros profesionales el otro día, diciendo que 3 horas mínimo a 9. 3 horas a los pequeños y 9 a la semana. 9 a la semana significa que son 1 hora y media, ¿no? Por 5 días más o menos al día, ¿no? 1 hora y media al día o 1 hora al día, 1 hora y media no estaría mal, ¿no? De refuerzo. Pero yo realmente pienso que si en el colegio se trabaja todos estos aspectos y realmente se incide en una aproximación del alumno que haga el trabajo en el colegio, que pueda haber tiempo de esa hora supervisada, no hace falta tanto. Es que no puede ser ese trabajo que lo ocupe. Es que me dicen padres y madres que están 2, 3 y 4 horas con los trabajos. Un niño de 8 y 9 años. Eso no puede ser, eso es antinatural. Por eso ni pueden hacer vida de familia, ni pueden hacer vida luego deportiva, ni inglés, ni nada de eso. Eso está claro. Entonces, yo realmente hay otra cosa, y termino, que hay otras preguntas que son las interesantes. Yo creo que en los colegios debe de haber, y se hizo en Gerona, se hizo como experiencia piloto y dio muy resultado con mi amigo Josep Cornellà, que en el Oriasté, que murió el año pasado. Hizo una experiencia de el aula, un despacho del adolescente, despacho de ayuda al adolescente. Y eso era un psiquiatra infantil o psicólogo clínico que estuviera en los colegios donde realmente la adolescente o el adolescente entraba a contar su problema. ¿Me entiende? Entonces, realmente es unidad de ayuda al adolescente. Y nadie sabe si ese adolescente entra para hablar de los granos que tiene, que la fean, la dismorfofobia, o va a hablar de la regla, de si le viene pronto o no, o de un acoso escolar o de que sus padres están fumando droga en su casa delante de él. Eso es un principio ya importantísimo, porque mire, el primer principio de tratamiento en medicina, en sanidad, es que cuando uno cuenta las cosas y las echa fuera, ya es el primer principio de tratamiento. De ahí que cuando uno tiene un problema llama a un amigo íntimo o una amiga y ya empieza a descargar la descarga de ese problema. Si tú tienes una unidad de ayuda al adolescente donde un médico psiquiatra, que son 2.000 euros, 2.500 al mes, estamos hablando del chocolate del loro. Es decir, yo con perdón sé que los políticos, la mayoría, intentan hacer lo mejor que pueden en esa situación, pero a lo mejor no valoran la cantidad de riesgos que hay si no hacen lo que deben de hacer. Y lo que deben de hacer lo tienen que ser asesorados por los profesionales de la medicina y de la psicología en estas cuestiones. La salud mental es básica. Mire, la salud mental, fíjese usted, aquí tenía una chuleta de hoy que es lo siguiente, y termino y dejo paso a esto. La Constitución de la OMS dice, y actualmente, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bienestar físico, mental y social. Si es mental, es social, porque estamos hablando si hay una cosa mental y psicológica en equipo, es que es social, mente importante. Y no solamente la salud es un estado completo de bienestar, sino y no solamente la ausencia de enfermedad. Considera la salud mental como algo más que la ausencia de discapacidad o trastorno. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. En este sentido, se puede considerar que la promoción, prevención y restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales urgentísimas de las personas, de las comunidades y de las sociedades en todo el mundo. Estamos hablando, yo claro, tiro piedras, no voy a tirar piedras contra mi tejado. La salud mental, lo que ha dicho, para mí es hoy día, como está el mundo, casi lo más importante. Porque aglutina nutrición, aglutina un respeto, aglutina una disciplina, un esfuerzo, unas obligaciones. José Miguel Morogni, perdón. Dime.
Buenas noches, doctor. ¿Funciona esto o no? ¿Se me oye?
Sí.
Tienes que apagar el tuyo.
Bueno, pues empiezo diciendo que me ha gustado mucho su charla. Y aquí todo usted, naturalmente. Bueno, me ha gustado toda y además el pasaje que me ha hecho transportar 60 años más atrás del Colegio San Ildefonso, del deporte. Y aquí estamos tres de la misma clase. Yo te quiero hacer una pregunta basada en qué influencia ha tenido el deporte o tuvo cuando nosotros estábamos allí, de la cual sé mucho, puesto que los grandes colegios eran los que destacaban, sin mencionar ninguno, en deporte, en fútbol, en atletismo. Y ahora en la actualidad, que tal vez por estar más ocupados los niños, con más tareas, entre otras cosas, o como quiera que sea, están igual de motivados los chicos de ahora para el deporte a través de sus colegios que los tuvimos nosotros hace más de 60 años.
Y vino de Estados Unidos operado de corazón, todos los micrófonos alrededor, y le decían, ¿usted qué quiere para su hijo? Usted que está en la cresta de ahora, ingeniero, de aeronáutico, médico, dice, mire, yo lo que quiero es que sea buena gente. Entonces, yo creo que estamos un poco cambiando las cosas. porque hoy día la titulitis, y entonces la formación profesional, que es tan importante, si mi hijo le gusta hacer un guía de senderismo o senderito, pues oye, maravilloso. Lo importante es que tanta competencia, tantos números clausus, obligan a los niños a unas exigencias tremendas, ¿no? Y entonces, en cuanto al deporte, tienes razón. Antes yo creo que nos estimulaban más desde dentro. Hoy día no. Hoy día no me parece que sea eso tan válido. Y es que la vida deportiva, la sociogénesis del deporte se lleva toda la vida. Se lleva cómo comportarse, cómo estar, cómo obedecer, cómo, ¿me entiendes?, saber ganar, saber perder, dar la mano al contrario, sacrificarse. Y todo eso lo lleva, claro, el deporte. O sea que estoy de acuerdo contigo. Sí, otra pregunta. Doctora.
Gracias, sí. Felicitarte por tu charla, me ha gustado mucho. Y a Cristina por la implicación en estos temas, agradecértelo. Ojalá haya más políticos implicados en estos temas. Creo que estamos fallando como sociedad, estamos fallándole a los niños por lo siguiente. Los padres, o sea, creo que los padres, los colegios, los políticos, los sanitarios, por lo siguiente, estamos teniendo niños con enfermedades de adultos, con síndromes metabólicos, estamos viendo niños que son hipertensos. O sea, niños obesos, que la obesidad al final lo que viene a dar diabetes, hipertensión, niños que se infartan, y eso creo que no se puede permitir. Entonces, esto, la Sociedad Canaria de Pediatría ha sacado una alerta hace un par de meses haciendo hincapié en esto, que pues de alguna manera esto se tiene, por si no vamos a terminar como los americanos, niños que se nos infartan con 15, 16 años. Y creo que esto hay que pararlo. No podemos tener niños con retinopatías diabéticas con 16 años, no podemos tener niños con retinopatías hipertensivas, o sea, gente que se nos va a quedar ciega. Y creo que esto tiene que haber mayor implicación por parte, uno, de los padres. Es mucho más fácil comprar un bollicao o un jugo de estos envasados que hacer un zumo o que hacer un bocadillo de pan. Es mucho más fácil en los colegios probablemente dar productos elaborados que se hagan en los comedores. No sé, creo que hay que cambiar muchos aspectos. Los hábitos de vida creo que tienen que ser saludables desde la infancia. Eso lo podemos hacer en las casas, pero también tiene que ser en los colegios, y probablemente tiene que haber programas que fomenten todo esto. Si no, de aquí a unos años seremos como los americanos. Ya estamos empezando a hacerlo.
Bueno, querida Lalia, no solo sé que eres una gran oculista, sino que tienes buen ojo. Y eres una médico global, con lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Yo te voy a contestar brevemente. Tienes toda la razón. Entonces, en función de esto, a mí me da muchísimo miedo estas enfermedades de niños que tú has citado, de la hipertensión, de tal y tal. Y no solo esto. Mira, a mí me da pánico asistir en el DSM-5, que tanto el doctor Capafón y el doctor Locadio Martín Borges lo saben, el DSM-4, el DSM-5, que son nuestros catecismos, Ripalda, de enfermedades, de trastornos, que haya niños con fibromialgia. O sea, yo no me puedo entender que haya niños con fibromialgia, que le duela todo un pibe de 10 años y que lo diagnostiquen y tal. Eso, un viejo como yo, que le duela todo, sí. Que haya niños que tengan fatiga crónica. ¿Cómo puede tener un niño fatiga crónica? Es decir, está pasando algo y está ahí. Entren ustedes en Internet y son diagnósticos médicos que están en el DSM-5. Eso, yo no quiero aquí enmendar la plana a profesionales que han hecho el DSM-5, pero yo tengo mis reservas. Mire, le voy a poner cuatro ejemplos y termino. Mitos a erradicar. Porque, claro, ya la cigüeña sabemos que no viene de París y que los Reyes Magos, a lo mejor había un mago de Ida y Sora, bueno, pero tal, con perdón de Ida y Sora, magos que para mí son fenomenales, que aprendo de ellos. Pero mire, mitos a erradicar. El soplo cardíaco. El niño no puede hacer ejercicio porque tiene un soplo. Mire, el 95% de los soplos cardíacos de los pibes son funcionales, por no decir el 98%. Y el médico te coge y te dice, mira, mi niña, esto es un soplo funcional. Quiere decir que con la evolución y el desarrollo se va. No tienes nada de estenosis mitral, ni tienes nada aórtico, ni tienes nada biológico. El 98% son funcionales. Y entonces, esos soplos funcionales, cualquier que sea su grado de intensidad, no contraindica para nada la vida deportiva. Y entonces, los padres, por falta de información, o por un amamantamiento, o porque estén abducidos, como decía la señora Tavía Ascaño, los padres en general están abducidos, muchos padres, por los hijos, no les ponen límite, y esa es la realidad. Yo tengo que decir aquí la realidad que yo he vivido y he constatado durante 45 años, aunque me crucifiquen. Mire, el asma bronquial. El asma bronquial, mire, las asmas juveniles, el 95%, son perfectamente compatibles con la práctica deportiva, sin restricción alguna prácticamente, porque el ejercicio físico favorece la ventilación pulmonar. Y eso, cuando yo empecé a trabajar en la FE, que venía de La Paz, y puse esto con los jefes de asma y alergia, y se me pusieron así de uña, y no sé cuánto, me dieron, al final, y perdone que sea un poco soberbio, me dieron la razón, porque los niños, hicimos un programa que los niños asmáticos hicieran deporte, y se vio que mejoraban la ventilación pulmonar, se encontraban mejor, y hay un aspecto en los asmas que es la habilidad emocional. Yo voy a contar una cosa, pero muy brevemente. Usted sabe que algunas asmas y algunas alergias, algunas asmas alérgicas, son hipocondríacas, son subjetivas, son psicógenas, algunas. Mire, a un niño, en una demostración que era alérgico a una rosa, a las flores, los pétalos, todos los alérgenos, se le puso una flor de papel, de plástico. Eso están los anales del libro de Ojeda, lo pueden comprobar. Ojeda fue el mejor, posiblemente, alergólogo asmático de asma y alergia de España, que fue jefe de servicio de asma y alergia en La Paz, en el año 70. Pues se le puso una rosa de papel y el niño reaccionó con una labilidad emocional teniendo una crisis de asma. Otro niño asmático que he visto yo, mis ojitos, que no lo ha visto nadie, lo he visto yo. El padre, que desaparecía en combate y no le daba la teofilina en cuchara, en el asma, sino se lo daba a la madre, el día que dijimos que el padre le diera la cucharada de asma, se le quitó el asma al minuto, el asma. Tercero, la diabetes. Tampoco el niño diabético debe renunciar a la práctica del deporte. El ejercicio es altamente beneficioso, pues limita la insulinodependencia. Ustedes saben que la insulina se pone y hay para frenar el exceso de glucosa. Entonces resulta, porque hay un fracaso de las células alfa del páncreas, y entonces se pone insulina porque no se fabrica insulina. Pero a veces hay una insulina resistente en algunas personas. Entonces el ejercicio lo que hace es que la insulina no sea resistente, se ha comprobado. Y además favorece la utilización periférica de la glucosa a nivel muscular. Todo eso es el ejercicio. Ni el diabético. Mire, les voy a descubrir una cosa. No descubrir porque está en toda la prensa. Ustedes saben que yo soy muy deportista y me gustan dos equipos que visten de blanco. Entonces, el segundo equipo que viste de blanco tiene un jugador que se llama Nacho y que juega de central. Y es el suplente de Barán y de Sergio Ramos, Juan Capafón. Entonces, Juan Capafón no, Juan Capafón es mi amigo, que está detrás. Pero como él es de otro equipo, se lo digo. Pues Nacho es diabético. Y Nacho dijo el otro día, hace 15 días, que gracias al deporte su diabetes se había compensado. Nacho. O sea, que todas estas cosas que dice la doctora me encantan, porque hay una cantidad de mitos a erradicar. Y claro, entonces, todas estas cosas de niño hipertenso, niño obeso, niño que vamos a ver hasta con infartos a los 20 años, es producto de una nutrición patética, de una falta de deporte, de una falta de regularización y de una falta de todo eso. Bien, otra pregunta, por favor, que si no... Sí, también está el señor Arbelo y la señorita esta, y creo que no quiero cinco preguntas.
Bueno, ¿se me escucha, Javier?
Sí, perfecto.
Bueno, lo primero, felicitarte.
Gracias.
Por algo que me gusta mucho, aparte de la relación personal, que creo que es obvia,
Lo más que me ha gustado de la conferencia es la vinculación que hace a la calidad de vida, implicando el deporte y vinculando lo que es la calidad de vida al deporte, que es algo que no sé si a la señorita que está a tu lado, eminente política, le alcanzará la crítica después, pero me temo que sí. Es algo que se descuida en la sociedad actual. Todavía no se pondera suficiente que hacer deporte es lo que tú hoy has tratado de implementar en todos nosotros aquí, que creo que es lo fundamental, la tesis fundamental que sostiene. Hay que hacer deporte y es evidente que sí. Y es evidente que la sociedad actual no lo facilita, no lo facilita. En lo del contexto educativo, me gustaría hacer algunas matizaciones solo abiertas. Lo del índice de masa corporal es una obviedad, es una obviedad. La inmensa mayoría de la población canaria tiene un déficit, digamos, de cultura nutricional evidente. Eso es evidente, se puede comprobar cotidianamente. A la luz de lo último que has dicho, debo decirte que por mi actividad profesional, todavía hoy en día tenemos que mandar circulares a los padres para decir aquello de mi hijo, su hijo tiene esta enfermedad y esa enfermedad no le impide hacer deporte. El razonamiento adecuado sería, si no me corrigen los eminentes psicólogos que hay aquí, son o es que a pesar de la enfermedad que pueda tener, ¿qué tipo de actividad pueda hacer?
Claro.
Tengo alumnos en la actualidad con diabetes, asmáticos, con cáncer, operados, sin ningún tipo de problema en ese tipo de cuestiones. Hay algo que esbozaste, pero como eres tan educado y tan correcto, es la utilización de los perfiles psicológicos en el rendimiento deportivo, que no quiero entrar en eso, porque eso entraríamos en otra parte. Aquí se comentó algo que afecta y que afecta a mucha gente, y es lo de los deberes en el colegio. Y aprovechando que está una eminente política a tu lado y que tiene ascendencia en el Partido Nacional, deberíamos dejar claro que hemos pasado por 6 o 7 leyes, y en el actual currículum que se está elaborando y que se acaba de elaborar, y en el canario también, hay un apartado que hace referencia al uso de los móviles en la docencia, uso de móviles con fines educativos. Me encanta que hayas introducido la polémica y lo dejo abierto ahí. Es decir, en los actuales currículos que se están elaborando hay prácticas que a lo mejor se deberían ponderar y valorar y asesorarse por personas eminentes como las del doctor Capafón, que está aquí, como la tuya y de alguna persona más. Y como punto final, si la eminente político es capaz de hacer las sugerencias, no solo teniendo en cuenta a Marina, sino teniendo en cuenta tu propia experiencia, y se vincula el deporte a la sociedad actual, sería deseable que hicieran compatible la educación con la actividad deportiva. Y el mero hecho de intentar superarte a través de la educación hace que sea incompatible la práctica deportiva. Hoy estamos más empeñados en superar pruebas selectivas para llegar a donde tenemos que llegar, que no hay tiempo para poder hacer una práctica deportiva. Los críos trabajan como condenados para superar barreras, pero no para aprender y no para valorar la vida. Te felicito por la implicación y sobre todo por el leitmotiv de tu conferencia.
Muy bien. Oye, amigo y compañero Arbelo, has estado espléndido, Podía haber estado aquí, en vez de mí, pero te felicito, yo a ti, porque yo suscribo casi todo, pero de todas formas le paso a mi amiga Cristina.
No, completamente de acuerdo y touché. Yo lo dijo antes Pepa y lo dijo el doctor Loño, ¿no? Yo no tengo ningún doctorando como si los hay en la sala, en la materia, pero sí tengo mi experiencia vital. A mí hay muchos padres que me mandan a sus hijos para que yo les recomiende carreras, porque estuve mucho tiempo trabajando en Europa, y es curioso, porque después los padres me llaman y me dicen, estoy alucinada. Dice, porque salió, llegó a casa y le dije, ¿qué tal? Dice, bien, dice, me mandó a hacer deporte. Y es que es mi experiencia, es decir, yo... cuando terminé, después de estar de muchos colegios, porque estudié en un colegio público en el sur de Tenerife, de lo cual me siento orgullosísima, y tuve la suerte de tener al mejor profesor de deporte que nadie pudo tener, que era don Eduardo Galera, a quien llamo, sigo llamando don Eduardo porque para mí fue una eminencia que cambió mi vida. Estuve en otro colegio, que no voy a decir cuál, donde el deporte no era tan importante y mi cualificaciones académicas bajaron claro. Un 70%, que estuve a punto de repetir. Entré en la universidad y el primer año, con la tontería de haberme sacado el carnet de conducir, me daba la vuelta a la isla y dejaba de estudiar, pero tampoco practicaba deporte. Pero bueno, terminé el curso con 5 rascados porque si no en mi casa... Al año siguiente empecé, y lo sabe el doctor Loño porque lo hemos compartido, empecé a nadar todos los días. Y mi currículum académico, bueno, de hecho terminé la carrera de Derecho con 8.5. Y el 8.5 es una media porque a partir del momento en que empecé a hacer deporte todos los días, empecé a sacar matrícula de honor en todas las asignaturas a las que me presentaba. Estudiaba la mitad de tiempo porque aumentaba la concentración. Luego, y por eso lo enlazo, decía, con lo que ha dicho Pepa y con lo que ha dicho el doctor Loño. Mi experiencia vital es que los niños tardan tanto tiempo en hacer la tarea porque tienen menos concentración, porque han hecho menos deporte. Y otra cuestión en la que voy a discrepar con el doctor Loño. Recomendamos una dieta del 60% de hidratos de carbono a una persona sedentaria, es decir, que no se mueve. Y el 60% de hidratos de carbono solo lo puede tomar él que sube a la sardina o que se patea todos los montes de Anaga a diario. Y por lo tanto, o a lo mejor las jugadoras del Granadilla, Egatesa. Pero el resto de personas tenemos que adaptar los hidratos de carbono al deporte que hacemos. Yo me permito el lujo de tomar hidratos de carbono el día que hago deporte. El día que no hago deporte, llevo una dieta de fruta y de proteína. Y por lo tanto, decirte que, no sé, que soy una apasionada, antes de que el doctor Loño entrara en mi vida y me confirmara académicamente todo lo que yo he vivido en mi experiencia vital, y que ya te digo que todo el que me viene a ver, le digo, elige una carrera que te guste porque te vas a tener que dedicar a ello toda la vida, pero por favor practica deporte, porque eso te hará llevarlo todo mucho mejor, ¿no? Ganes lo que ganes, puedas tener lo que quisiste o no lo puedas tener.
Muy bien, muy bien. Bueno, una...
Sí, buenas tardes.
Sí,
don buenas Javier. Tardes. Soy Luciano Cedrés, de Actividades Subacuáticas. Yo he venido esta tarde a esta charla porque yo siempre he entendido y tengo en mi mente, quizás sea la persona mayor que esté aquí, posiblemente, de que el deporte es salud. Y que el deporte salud lo puedo ver en mi propia vida, ¿no? Yo con 74 años sigo haciendo submarinismo y no sé lo que es un dolor de cabeza ni un dolor de muelas, ¿no? Y me encuentro plenamente. Pero también me ha sorprendido que ha tocado una variedad de deportes y entre ellos tocó deportes relacionados con el mar, ¿no?
Claro.
La sociedad canaria vive a espaldas del mar, lamentablemente.
Sí, sí.
Para la mayoría de la gente, el océano empieza y termina en la playa. Y no termina y empieza la playa, es inmenso, ¿no? Y dentro de esa inmensidad está lo que usted dijo de una serie de algas y de animales que son desconocidos para muchos, pero que pueden ser muy útiles para la sociedad y para futuras enfermedades, ¿no? Mi pregunta que quería hacerle era que nosotros los que practicamos las actividades subacuáticas, cuando salimos de una inmersión que normalmente dura media hora o tres cuartos de hora a una profundidad que no es muy, muy profunda, siempre tenemos un gran bienestar, ¿no? Tengo amigos conocidísimos y muchos médicos de tanto de la residencia del hospital o médicos particulares que practican el submarinismo y me dicen que ese fin de semana que iban a practicar submarinismo, el lunes se encuentran con más ánimo, se le ha quitado todo el estrés y lo han pasado bien. Mi pregunta es, ¿será posible eso a la acumulación de nitrógeno durante la inmersión? Porque nos oxigenamos bien, más acumulamos un poco de nitrógeno que después desaparece a las 12 horas. ¿Es posible ese bienestar, ese placer que sentimos por el propio nitrógeno?
Sí, sí, es posible. Yo no le puedo contestar técnicamente a eso, pero lógicamente tiene razón de ser.
Lo que observamos es eso, que después de bucear
sí,
tenemos un fin de semana
sí,
muy
sí, tiene razón de ser, ¿no? La eliminación de nitrógeno, pero hay otra cosa, que no es que sea preferente, pero es coayudante, que es que usted está a media hora tres cuartos de hora, como dice, cosa que celebro y me alegra muchísimo, ¿no? Porque se le ve usted lleno de salud. Pero le voy a decir una cosa, que es que el contacto con todo,
con el agua,
todo el plancton, usted sabe que, mire, un día vine yo en un avión, y yo en un avión me pongo muy nervioso porque no me gusta. Y entonces cojo una revista o hago algo, me pongo a hablar con... Y entonces cogí una revista y vi que en Oregón, que hay un instituto de biología marina, intentaron replicar el agua del mar. Y el agua del mar tiene 122 oligoelementos, sin hierro, potasio, magnesio, todo lo que no está escrito. Entonces, aparte de las algas y de todo, cosas que no se... Entonces, claro, todo eso revitaliza y es una enormidad, ¿no?
Yo lo doy al contacto directo con el agua.
Sí, el contacto,
que
claro.
Que nos ofrece.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias.
Nada,
y felicidades por el coloquio, que ha sido extraordinario.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces...
La última pregunta, ¿no? Porque...
Sí. Y,
Está grabándose en directo todo esto.
Ay, amor, ya es muy tarde, no quiero molestar.
Bueno. Una de las cosas que yo quería... Vamos a ver, es que se ha hablado muchísimas cosas interesantes... Y evidentemente, muchas gracias y todas estas cosas que se dicen. Bien, yo voy directamente al grano. Para mí es muy importante, importantísimo, el deporte y por supuesto para los menores. Yo trabajo con personas con discapacidad y con personas con discapacidad de salud mental y yo siempre digo lo mismo, cada vez que me vienen a hablar conmigo, ¿haces deporte? Porque para mí es fundamental. Lo que pasa es que ha habido una evolución de la actividad física que nosotros hacíamos cuando éramos pequeños, que era salir a la calle a jugar, ¿no? Y lo que se hace ahora, que es meterte en un deporte, ¿no? Creo que hay una diferencia bastante grande. Primero porque quizás a lo mejor no estábamos en un club de fútbol o no estábamos en un club de baloncesto, hacíamos el deporte en el colegio y luego salíamos a jugar. Y ese salir a jugar era una actividad física que nos daba, bueno, pues todas esas ventajas, toda esta salud mental que nosotros necesitábamos. Hoy en día los menores ya no salen a la calle a jugar, ¿no? No salen a la calle a jugar, no existe ese jugar en la calle y todo eso. Se ponen en una actividad física. Mi pregunta, y va todo relacionado, es con el deporte del fútbol. Bueno, mis hijos hacen fútbol desde chiquitito, han hecho varios deportes, karate, fútbol, baloncesto, hockey, patina, bueno, han hecho de todo, ¿no? Pero ahora mismo ya han tenido que elegir uno y se han quedado con el fútbol. En el fútbol, es un deporte donde se puede trabajar muchos valores, pero yo, desde mi punto, como decía Cristina del Cielo, vitalicio, ¿no? Noto mucha agresividad, mucha competitividad y a veces... Yo me planteo hasta qué punto el deporte, yo estoy hablando solamente de lo que es de fútbol, porque es lo que estoy viviendo, está dando esa salud mental a nuestros hijos. Porque yo, por ejemplo, tengo un caso muy concreto de un niño que ahora mismo tiene 17 años, que tiene un problema de comportamiento, trastorno de conducta, vamos a decirlo de esta forma. Y una de las cosas que le decían era que era bueno que hiciera un deporte, ¿no? Pero yo una vez le comenté a su madre, hablando con ella, digo, pero es bueno que haga este deporte. Porque es que realmente yo noto esa competitividad tan grande, esa agresividad, esos gritos, esa presión que están teniendo por querer, porque tienen que ganar, porque hay mucha presión entre, por ser los mejores, porque tienen que estar en este equipo. Entonces, por ahí es por donde un poquito iba mi pregunta, ¿no? No sé si me explico
ya,
bien.
Ya, sí, se lo agradezco, pero lo que pasa es que yo no puedo contestarle de lo que se debería hacer, ¿no? Porque eso los clubes, las federaciones, son los que tienen que tomar rienda. Si yo soy presidente de un equipo, le voy a poner un ejemplo. Soy presidente de la federación, presidente de un equipo X, y entonces a mí un jugador me hace un acto de indisciplina determinado con el que se tabula, se barema al principio de temporada y tal, ese jugador, aunque sea X, una figura, yo lo aparto del equipo durante un mes. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Es decir, hay cosas que uno en cada casa uno hace lo que cree determinado, que el fútbol está... Mire, un señor no puede ganar 5, 10, 15 millones. Esto es patético lo que está ocurriendo. Esto es una injusticia. Que un chico con dos carreras, el Instituto de Investigaciones Científicas en la calle Serrano, que son los que trabajan sobre el SIDA, el cáncer, enfermedades degenerativas, gane 1.500 euros como un sobrino mío, con dos carreras y dos másteres, y un tipo por dar patadas a un balón, y fíjate que me gusta el fútbol, gane 1 millón, 5 millones, 10 millones, esto no hay quien lo pare. El problema es que como reordena la solución en casa, uno tiene que ponerla. Mira, tú tienes que hacer deporte desde pequeño, por esto y por esto, y en los clubes se tiene que leer la cartilla de un buen comportamiento, de una tal, de una cual, de este tipo de cosas. Es decir, pero claro, luego ya estas cosas se salen de madre, porque la competitividad, el lograr unas cosas, tal. Si lo importante es el balón de Coubertin, se volvería a morir, lo importante es participar, y luego lo importante es generar esos amigos, generar esa sociabilidad para el día de mañana y estar contento, y lo puedes practicar toda la vida, porque claro, el problema es cuando entra ese dinero por medio y esa cosa que realmente es destructiva, ¿no? Doctor Capafón, si aunque llegaste por toda tu ocupación, si quieres comentar algo o no. O...
Yo una cosa muy breve. Darte las gracias, Javier, por lo que estás haciendo por tu tierra, que ya es para ti. Muchas
gracias. Vale, pues muchas gracias, Juan. Y...
Muchas gracias a todos. Recuerden que el 1 de diciembre... será la clausura de este ciclo y yo espero que el doctor Loño se comprometa con nosotros para que esto no pare aquí y podamos contagiar a mucha gente de todo lo bueno que nos ha contado.
Muchas gracias, Cristina.